Escuchas Radio Andalucía Información.
Saludos, buenas tardes. Andalucía Escultura llega el viernes y para afrontar un fin de semana lleno precisamente de eso, de cultura. Nos vamos a dar una vuelta por algunas de las provincias andaluzas donde vamos a conocer la agenda y todas las propuestas para los que viven en las capitales y pueblos de cada una de ellas, pero no solo para los que viven, sino también para los viajeros que tienen la suerte de disfrutar de nuestra tierra. Llega a las pantallas Landa, el documental sobre un grande del cine español dirigido y realizado por Gracia Querejeta y Miguel Oliz, nuestro compañero. La cinta fue presentada en el último Festival de Málaga, ciudad con la que el actor mantuvo una relación especial y en la que en 2007 se despidió de su carrera. Con Miguel hablaremos no solo del actor, sino también de la persona. Nos vamos a acercar también hasta Córdoba para conocer una de las propuestas culturales más desconocidas de la ciudad. Vamos a entrar en el Palacio de Congresos de Córdoba para saber más de un espacio singular y único y justo al lado de la mezquita catedral de la capital cordobesa. Y vamos a escalar, sí, vamos a hacerlo de manera literal porque vamos a llegar hasta el punto más alto de la península. Estamos hablando de Sierra Nevada, donde este fin de semana, además de esquiar, se celebra el Sun and Snow, el festival de música electrónica, que en esta su séptima edición vuelve a la montaña durante 3 días. Y para terminar, nos vamos de paseo junto a Juan Cruz para visitar uno de los espacios expositivos más icónicos de Sevilla y que ya se ha convertido en un referente en España. Estamos en Andalucía Escultura.
Andalucía Escultura.
Radio Andalucía Información.
Lo hemos dicho, nos vamos a dar una vuelta por prácticamente todas las provincias de Andalucía, en el campo de Gibraltar, teatro, feria del libro y matemáticas para todas las edades conforman la programación cultural de este fin de semana. Nos lo cuenta Susana Torrejón.
La Plaza Fariñas en La Línea se convierte este sábado en una gran clase al aire libre en la que se impartirán matemáticas. Una iniciativa que pretende acercar esta disciplina a la ciudadanía fuera del entorno escolar y que ofrecerá una experiencia participativa con juegos, desafíos y propuestas para todas las edades. También el sábado, pero en San Roque y dentro de su Feria del Libro, paseo con cuentacuentos y música a cargo del narrador Diego Magdaleno. Comenzarán a las 11:30 de la mañana en el Parque de los Cañones. Además, se han previsto talleres infantiles, un paseo literario con un título muy evocador, Comer y contar, y distintos recitales de música y de poesía. Una feria del libro que se clausura el domingo con un taller infantil y un mercado dedicado a Alicia en el País de las Maravillas. Y seguimos en San Roque, porque también el domingo tendrá lugar la tercera función del Festival de Teatro Juan Luis Galiardo, con la obra VC, destinada a niños y a un público familiar. Una obra dinámica y divertida con Malabarismo trapecio, integrados en la trama teatral que llega al municipio de la mano de la Red Andaluza de Teatros Públicos de la Junta.
Y lo hemos dicho, este viernes llega a los cines Landa, un documental que recupera la figura de uno de los intérpretes más influyentes del cine español.
El landismo me lleva al horror.
¡Españoles! ¡Este yo, españoles!
Hoy se alude al landismo en términos peyorativos.
Oye. Así suena parte del documental que recupera la figura de uno de los intérpretes más influyentes del cine español. Y es que este viernes llega a los cines Landa, un documental que es una película codirigida por Gracia Querejeta y Miguel Oliz, que se presentó en la última edición del Festival de Málaga, un lugar especialmente muy significativo en la vida del actor, porque allí decidió poner punto y final a una carrera en el año 2007. Hoy hablamos en Andalucía, Escultura, con Miguel Oliz, su director. Buenas tardes, Miguel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recuperar la figura de Landa era un débito que teníamos a este actor, que muchos describen como un fenómeno popular, pero que fue un símbolo de toda una época.
Claro, era, yo creo, una deuda del cine español hacia una de sus figuras más importantes, un icono, ¿no? Y un grandísimo actor que, bueno, no hay que olvidar que fue ganador de la Palma de Oro de Mejor Actor junto con Paco Rabal por Los Santos Inocentes. Es decir, que Son palabras mayores.
Miguel, la gente dice que no muchos pueden presumir de haber dado nombre a un género propio, el landismo. Esas comedias inolvidables que se rodaban en gran parte en la Costa del Sol, que también la Costa del Sol se convirtió en sí misma en un auténtico escenario de película, ¿no? Y retrataba con humor, con descaro, una sociedad que estaba marcada por ese machismo y por valores muy conservadores. ¿Cómo era ese Alfredo Landa de sus inicios?
Bueno, pues como se dice en el documental, Alfredo Landa, hasta muy avanzada su carrera, era un actor que, como la mayoría de los profesionales del cine, delante y detrás de la cámara, no podían elegir su carrera. Es decir, tenían, bueno, dependían de que les sonara el teléfono y tenían que trabajar, tenían que ser profesionales y trabajar. Y como dice Landa en sus memorias, que ahora se reeditan con Posibles, ¿no? Unas memorias magníficas escritas por Marco Ordóñez. Pues, claro, él hizo películas buenas, malas, regulares y muy malas. Entonces, bueno, pues mucha gente criticó y todavía se sigue criticando el landismo y le echaban la culpa como si él fuera el culpable cuando él ni siquiera era director ni guionista. Era un actor que le llamaban y, bueno, y hacía su trabajo lo mejor posible.
Sí, porque además ya era una época, el otro día lo decía José Sacristán en una entrevista, había que comer, entonces tenían que trabajar en esa época, además que hemos descrito. Miguel, si te parece, escuchamos un poquito de una de esas películas más icónicas que prácticamente todo el mundo recuerda, el soniquete de la música, que es Atraco a las Tres, ¿te parece?
Claro, claro, perfecto.
¡Ponerse en fila!
Sí, sí.
¡Vamos! ¡Vamos!
Yo el primero, jefe, la pasta.
Perfecta cara de asesino psicópata, vale.
Oiga, señor Galindo, sin faltar, ¿eh?
Vale. Esto es muy poquita cosa.
¿Pero te has fijado bien?
Con un sombrero hasta las cejas puede valer. Dos.
¿De perfil?
No, tú no, que a ti enseguida te da la tos, ¿lo ves? Tú serás el tercero. Hala.
Que te equivocas, que yo tengo cara de bueno. Que voy a meter la pata.
Que no.
¡Ya está ahí! ¡La policía otra vez!
¡Esto no es vivir!
Bueno, ¿cómo es ese cuadro actoral de esa película que marca entre tierna, entre dramática, entre esos personajes tan ilusos? Ahí se ve a un Alfredo Landa, yo diría, que muy inocente, ¿verdad?
Claro, es la primera película que hace Alfredo Landa. Que además, bueno, siempre le persiguió el número 3, ¿no? O sea, nació el 3 del 3 del 33, vivía en una calle en número 3, y la primera película que hace es Atraco a las Tres, o sea, que era algo curioso, ¿no? Uh-huh. Y él había hecho, estaba haciendo teatro, y José María Forqué se fijó en él, lo vio en una obra, mira, esto puede ser, y entonces le dio un papelito pequeño, pero realmente ya en ese papel pequeño se ve su gran capacidad para que el espectador se fije en él, ¿no? Y con esa mirada, ¿no? Y esas pequeñas fases de diálogo que tiene, que también te lo bordan.
Una de las cosas que se ven reflejadas en el documental es que no solamente repasa la trayectoria del actor, de Alfredo Landa, sino que además se adentra, se mete hasta lo más profundo, hasta la faceta más íntima. ¿Qué es lo que descubrí vosotros? Porque un documental tiene mucho trabajo de investigación para poder llevarse a cabo. ¿Qué es lo que os sorprende a vosotros cuando empezáis a trabajar en la figura de Alfredo Landa?
Bueno, ahí la clave fue las memorias, las que he citado antes, que es un trabajo magnífico de Marcos Ordóñez, donde, bueno, está contado en primera persona, donde Alfredo Landa, pues, cuenta todo, ¿no? Desde su vida, su relación con los compañeros, que ahí además fue muy polémica porque él habla sin tapujos, sin pelo en la lengua de muchos compañeros, tanto de directores como actores y actrices, ¿no? Y bueno, muchos los pone mal, los critica, ¿no? Uh-huh. Por eso fue una polémica. Entonces, nosotros partimos de esa memoria, ya te digo, es un libro que, según se comenta en el documental, es un libro imprescindible, magnífico, ¿no? Además, empezar a leerlo y no quieres acabar, ¿no? Y entonces, claro, nos sedujo mucho, gracias a mí, nos sedujo mucho la personalidad del alma, ¿no? Que está muy bien reflejada en esas memorias, ya te digo, son tan primera persona. Y entonces quisimos, no solamente fuera un retrato de él como actor, demostrar un poco sus virtudes, sus herramientas, ¿no? Cómo trabajaba, sino también mostrar esa personalidad, ¿no? Que yo creo que le llama muchísima atención al público, ¿no? Porque, claro, el que vea a Landa va a conocer a este hombre, ¿no? Va a conocerlo como actor y como persona, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando hicimos una primera proyección para los hijos, yo le pregunté a ellos, bueno, ¿y creéis que el espectador que vea el documental puede hacerse una idea de cómo es vuestro padre? O sea, para conocerlo, y me dijeron, sí, o sea, que yo creo que es lo con lo que yo personalmente me siento más orgulloso, ¿no? Que es un retrato personal también de él, ¿no? Con sus luces y sus sombras, porque claro, se ha hablado mucho de la personalidad de Landa, su carácter, ¿no? Su enfado, entonces bueno, pues eso sale en el documental.
Claro, todo el mundo tiene esa parte íntima y vive en casas y ahí, pues, no es que mostremos la personalidad, es que somos como soy, que somos como somos. Miguel, y llega Los Santos Inocentes.
Paco, muévete, coño, que pareces un paralítico.
Qué fácil se dice, señorito Iván.
Es que el 22 está encima.
¿Y qué vamos a hacerle? Más lo siento yo, señorito Iván.
Más lo siento yo, mentira podrida, Paco.
El hombre es voluntad, coño. Has de esforzarte. ¿Lo que te duela?
Si no lo haces, te quedarás paralítico.
¿Me oyes?
¿De qué me paso el pie? Es como si me lo rebanaran con un serrucho. No vea el dolor, señorito Iván.
Tienes que echarle cojones, Paco. El 22 tienes que estar conmigo, en el puesto.
No creo que pueda, señorito Iván.
Claro que sí, hombre. Tienes que esforzarte. Caminar.
Acabamos de escuchar a Alfredo Landa en esa escena tan dura junto a otro de los grandes artistas. Estamos hablando del actor Juan Diego. ¿Ese puede ser el punto de inflexión?
Claro, es que Los Santos Inocentes hay un antes y después, ¿no? Porque
además con esos actores, ¿eh? Con Paco Rabal, Terele Pávez, esa fotografía, porque no solamente la llamaba la atención de la película en sí, sino esa fotografía en ese cartel inmenso que ocupaban todas las carteleras de los grandes cines de las capitales y provincias, ¿no?
Sí, y después, claro, la obra de Miguel Delibes. Entonces, ellos van al Festival de Cannes, presentan la película y nosotros, por ejemplo, contamos el documental como Alfredo Landa le entrevistan allí cuando han presentado la película y él dice, pues la película gustó mucho y yo creo que yo tengo el pálpito de que desde aquí nos vamos a llevar un premio. Claro, lo que no sabía Landa es que el premio era para él, ¿no? Y para Paco Rabanne, ¿no? Y de hecho, bueno, pues días después le llamaron y tienes que volver rápidamente a Cannes porque vas a recoger el premio. Y como cuenta Landa en las memorias, lo cuenta muy bien y nosotros lo recogemos en el documental, inicialmente el premio era solamente para Alfredo Landa. Pero al final, bueno, hubo ahí algunas maniobras y entonces fue un compartido con Paco Rabanne. Y yo invitaría a que el que vea el documental, que se fije, porque ponemos el momento en que el presidente del jurado dice los ganadores y que se ve, que se fije qué dice exactamente el presidente del jurado y cómo pronuncia el nombre de Alfredo Landa y cómo pronuncia el nombre de Paco Rabanne. O sea, ahí se ve clarísimamente en el documental cómo él, Dick Bogart, que era este fenomenal actor, el que presidía el jurado, él, su favorito y su ganador para él era claramente Alfredo Landa.
Alfredo Landa, ese es el punto de inflexión, ese premio en el que es tan reconocido, en el que incluso él llega a visualizar ese premio, ¿no? Y llega también El Crack, esa serie de películas en la que puede quedar reflejado. Vamos a escuchar, Miguel, un trozo del Crack, en el que escuchar es difícil porque Alfredo Landa ahí se hace prácticamente, y en muchas escenas, puro silencio.
Ya sé que tengo cara de idiota, señor Medina, pero me jode la gente que se fía de las apariencias.
Por favor, permítame explicarle.
Solo he venido a cumplir un encargo y a decirle que no hay trato. Buenas tardes.
Aretha, por favor. Por favor, espere, Aretha. Por favor, por favor. No se vaya.
Este era Alfredo Landa, eso era El Crack. ¿Qué significó en su carrera estas películas?
Bueno, él lo comenta también en el documental, en una entrevista que hemos recogido del archivo, donde dice que era como darle la vuelta al calcetín, ¿no? O sea, él estaba muy asociado con la comedia y entonces tenía mucho miedo porque el espectador cuando le viera se riera, ¿no? Que decía que había pasado, por ejemplo, con López Vázquez, una película que hizo con Saura, ¿no? Que también venía muy de la comedia, ¿no? Popular, ¿no? Y entonces García ahí quedó esa primera secuencia de ese atraco en un bar de carretera y ese Germán Aretha, pues que como se cuenta también en el documental, lo dice todo con su mirada, ¿no? Que era una de las grandes virtudes que tenía Alfredo Landa.
Efectivamente. Miguel, director, guionista, crítico de cine, profesor con una larguísima trayectoria vinculada al audiovisual andaluz, ha codirigido junto a Gracia Querejeta este grandísimo documental, que antes lo hablábamos, ¿no? Que me parece que era de justicia. Hemos hecho un pequeño recorrido, no nos podemos perder este documental, esta visión, no solamente particular, sino además general, de un grandísimo actor, de una persona que lo dio todo al cine, que fue generoso y que no solamente marcó una época, sino que además muchos de nosotros no sabemos parte de sus diálogos en sus películas, porque fue, esto no quiere decir que sea para todos, pero sí fue una persona muy icónica. Así que, Miguel Olid, felicidades, eres profeta en tu tierra, enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, María José, muchísimas gracias.
Ah, por muchos más documentales como este.
Bueno, a ver, ya estamos preparando el siguiente Gracias que Vegeta y yo y veremos que se pueda ver también pronto.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel, muchísima suerte y muy orgullosa de que parte de esto sea de Andalucía. Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti, María José.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
¿Y qué les parece si ahora nos vamos hasta Huelva, donde Yolanda Sánchez nos va a contar toda la agenda cultural de la provincia?
Esta tarde en el Teatro de Trigueros, a las 8:30, actúa Santi Rodríguez con un monólogo de entretenimiento que responde a la pregunta ¿nos damos un viaje? Y también esta tarde empieza en la Sierra, en Cortelazor, el Festival Cortelafogl, con la proyección del documental Fandango de Remedios Malvarez y Arturo Andújar. Durante todo el fin de semana pasarán por este municipio diversos artistas relacionados con el mundo del flamenco y también con la música folk, y todas las actuaciones son gratuitas. El Día Internacional de los Monumentos, este sábado, se centra aquí en la provincia de Huelva en el Dolmen de Soto, con una visita guiada de la mano de los arqueólogos Coronada Mora y José Antonio Linares. El Dolmen de Soto data de 3.000 años antes de Cristo.
Y nos vamos ahora hasta Córdoba para hacer una visita muy especial. Vamos a visitar el Palacio de Congresos de Córdoba, que ocupa el edificio, un edificio público que actualmente es de gestión privada, el edificio del antiguo Hospital de San Sebastián, una obra, un auténtico tesoro del siglo XVI, diseñada por Hernán Ruiz I el Viejo y situado justo enfrente de la mezquita catedral y en pleno casco histórico. Forma parte además del esencial patrimonio monumental de la ciudad, y para hablar del Palacio de Congresos de Córdoba y toda la oferta cultural que ofrece a lo largo del año, vamos a hablar con su CEO, Juan Salado. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes, María José.
Creo que he definido bien el edificio, ¿no?
Bueno, ya me ha hecho spoiler y ya no tengo nada que presentar, pero muy bien, muy bien.
Mira, cuando hacía esta entrevista, cuando preparaba la entrevista, me acordaba de la primera vez que voy a visitar el Palacio de Congresos y yo no había entrado para ver ni para buscar información. Cuando llego allí a Córdoba, digo, al Palacio de Congresos, y me lleva justo allí, enfrente de la mezquita catedral, digo, yo creo que se ha equivocado al señor taxista, ¿vale? Y dice, ¿yo por qué? Digo, yo voy al Palacio de Congreso, y me señala la puerta de entrada principal, que es una auténtica maravilla, y me dice, este es el Palacio de Congreso. Esa puerta que da bien la bienvenida a unos visitantes que tienen que escoger para entrar, porque además es un edificio que te atrapa y que te atrae. ¿Cómo es esa entrada, Juan? ¿Qué es lo que te recibe nada más entrar en ese Palacio de Congreso de Córdoba tan particular?
Bueno, tenemos justo en la entrada, tal como dice, el acceso principal, el acceso noble. Tenemos tres accesos, uno al restaurante que directamente está justo frente a la mezquita catedral. Otra de las puertas que también da la mezquita catedral, pues la puerta principal, vamos a decir, profesional, que está junto al Palacio Episcopal. Y la puerta noble, la puerta principal, noble, es una capilla, bueno, el pórtico es un gótico flamígero, isabelino, de Hernán Ruiz, y nos da acceso a una capilla del siglo XVI, era la capilla del Hospital de San Sebastián, y de ahí pues accedemos a un patio, a un patio mudéjar de 1516.
Un edificio que además en el que se le ha cometido numerosas obras a lo largo de muchos siglos. En estas últimas que habéis llevado a cabo y en el que en una de estas visitas yo entré incluso con casco contigo para que me hicieras esa visita privilegiada y casi privada para mí. ¿Qué tesoros habéis encontrado a lo largo de este tiempo en el que habéis rejuvenecido ese Palacio de Congreso?
Bueno, tendríamos que remontarnos al siglo X, ¿vale? Porque justo el palacio está superpuesta a todas las culturas y todas las obras que ha habido de restauración, rehabilitación y usos del palacio desde el siglo X. Nosotros en nuestro patio del siglo XVI hay una calle de Córdoba del siglo X, por donde Abderramán II y Al-Hakem III transitaban desde el Palacio Califal a rezar al mihrab de la mezquita, y eso está en nuestro propio patio, o sea, está integrado la calle del siglo X con el patio del siglo XVI.
Juan, ¿se podría decir, perdona, que conviven las tres culturas?
Bueno, aquí lo que intentamos, dentro de lo que es el relato de presentar el palacio, más allá de los atributos del producto, vamos a hablar en términos mercantiles o comerciales, tendríamos que hablar también del relato en cuanto al alma del edificio. Aquí, lógicamente, se respira el espíritu de Córdoba, ¿no? Convivencia, paz, diálogo, concordia. Y eso, en definitiva, un palacio de congreso viene a ser lo mismo. Quiere decir, el patio mudéjar para nosotros, en nuestro logotipo, viene reflejado como un espacio de encuentro, de intercambio de conocimiento. Y además, nuestro logotipo es una estrella, y esa estrella tiene cuatro aperturas. En Córdoba ha habido cuatro culturas: la romana, la cristiana, la judía y la musulmana. Entonces, hablando del edificio, que era tu pregunta inicial, pues desde el siglo X pues tenemos esta calle, y después en 1516, que tenemos que poner como referencia que en 1515 nació Santa Teresa de Jesús y 24 años antes estaba Colón descubriendo América, pues se monta el Hospital de San Sebastián. Lo cede un canónigo del cabildo de la época, todos los terrenos, y se monta el hospital de referencia de la ciudad. Aquí se ha escrito la historia de la medicina desde 1516 hasta 1850, que ha sido su uso hospital. Aquí se ha escrito esta historia de medicina en el sentido de que el primer tratado antitabaco de la historia se ha escrito aquí. Se han hecho una serie de... la segunda facultad de medicina después de la de Cádiz se montó en Córdoba en el siglo XVIII, y este hospital era facultad de medicina, hospital y colegio de médicos. O sea, esto está escrito aquí. También tenemos un documento de 1602, donde en el huerto del hospital se plantaban 32 plantas curativas, que tenemos el nombre de las plantas, que se utilizaban en la botica de la enfermería. Después, cuando llega 1850 y se cierra el hospital como uso de hospital, se convierte en casa cuna. Y en la propia capilla pues tenemos una puertecita pequeña con un torno donde dejaban los niños que se inscribían en el registro del cabildo. Estos niños han estado aquí viviendo hasta 1962. De hecho, conozco a 28 niños que durante la pandemia vinieron al palacio a recordar cómo vivían aquí de niños. Nos trajeron fotografías y testimonios que grabamos y que lo hemos reflejado en un libro que editó el Palacio, que se llama Espíritu de Córdoba, historia viva del Palacio de Congreso, que lo editó Almuzara.
Que yo lo tengo, yo tengo ese libro.
Correcto, y ahí pues lo que hemos es recuperado la historia para regalar 1.400 libros a la ciudad, recuperar la historia de este edificio, que es verdad que había muchos apuntes repartidos por los distintos archivos de la ciudad, pero que no estaban editados o concentrados bibliográficamente de forma rigurosa en un libro, ¿no?
Juan, estabas hablando que el hospital, que el antiguo hospital de San Sebastián ha sido facultad de medicina, casa de expósito, colegio, casa de expósito, casa de cuna, además, hasta 1962, y hacía esa referencia a esa visita tan especial que hicieron los antiguos niños que estuvieron allí. Pero también ahora se ha convertido en un centro, en una especie de ágora, por decirlo de alguna manera, que acoge numerosos eventos, actos que reúnen reúne a grandísimas personalidades de la cultura. ¿Cómo es la vida actual en ese antiguo hospital de San Sebastián?
Bueno, solo me falta una reseña, y es que cuando se cerró el hospital en 1850, lo que era la enfermería del hospital lo convirtieron en una casa de maternidad, o sea, el propio recinto. Ese matiz. Y ahora contesto a tu siguiente pregunta. Con respecto al tema cultural, nosotros cuando llegamos nos dieron la llave en depósito y la titularidad catastral de este edificio hasta el 2036... dijimos que teníamos una responsabilidad más allá de gestionar un palacio de congresos, que es el objeto del contrato que tengo suscrito con el propietario de los ladrillos, que es la Junta de Andalucía. Primero, al ser totalmente privado, al contribuyente no le cuesta ni un euro el mantenimiento del edificio hasta el 2036, ni la gestión tampoco. Es a riesgo y ventura del empresario, en este caso yo, que asumí la responsabilidad no solo del depósito del edificio, sino de su puesta en valor. Entonces decidimos, por la cuestión del espacio, que estamos pisando suelo, que es patrimonio de la humanidad, y aquí se respira historia, cultura, patrimonio, gastronomía, costumbres, en fin, teníamos una responsabilidad de darle unos atributos al producto, permítame la expresión, de darle unos atributos diferentes. Y para diferenciarnos y distinguirnos, que a mí me gusta mucho la palabra distinción, dijimos que teníamos que hacer convivir la cultura con la actividad congresual. Pongo un ejemplo de hoy mismo. Hoy hay 600 médicos de la Sociedad Española de Inmunología de toda España. Y están conviviendo en un espacio patrimonial, histórico, cultural, que además, en el claustro superior del patio Mudéjar, tenemos una exposición de dos artistas de Costa de Marfil. Entonces, están conviviendo la actividad congresual en un patio del siglo XVI, con una calle del siglo X y con arte contemporáneo colgado en las paredes. Esto es lo que nosotros entendíamos que nos hacía diferente. De forma permanente tenemos programadas exposiciones de arte plástica, también de arte escénica, y todo lo que tiene que ver con la cultura, que vamos a decir que no es el objeto de un palacio de congreso, pero que en este caso, como estamos en un bien de interés cultural, que es el edificio, en un suelo, patrimonio de la humanidad, y a 8 metros, literalmente, la acera de enfrente, tenemos la mezquita catedral, entendíamos que teníamos la obligación de que a través de la cultura conectar Córdoba y el Palacio de Congreso, pero sobre todo Córdoba como ciudad, con el resto del mundo a través de la cultura. Pongo otro ejemplo. Hace cuestión de mes y medio se ha inaugurado aquí una exposición con 15 obras del Museo Islámico de Doha en Qatar. Son 15 obras de caligrafía árabe y se ha hecho a través de la Fundación Arte y Cultura Sin Fronteras, que tiene sede en Doha, en Qatar. Y por primera vez en la historia del Museo Islámico salen obras de arte fuera del museo. Y la primera vez se han traído obras de ese museo, son propiedad de la jequesa de Qatar, a exponerse en Córdoba, en el Palacio de Congreso. Entonces, nosotros hemos intentado conectar con un mensaje a la sociedad, donde vienen países de Medio Oriente, para que vengan a exponer en Córdoba, y el hilo conductor para que después surjan otro tipo de sinergia ha sido la cultura. Y bueno, simplemente una reseña. La persona que vino a inaugurar la exposición aquí era la directora general del Museo Islámico de Doha, que fue directora general del MoMA. Pues, para entender.
Juan Salado, ha sido un auténtico placer hacer este recorrido porque, como tú bien has dicho, por suelo, que es patrimonio de la humanidad, un edificio, el antiguo hospital de San Sebastián, en el que se han ido descubriendo joyas artísticas y vestigios desde el siglo X, de cultura romana, cristiana, judía, musulmana, y que actualmente acoge esas 15 obras del Museo Islámico de Qatar. Es la primera vez que salen esas obras del museo. No hay que perdérselo, pero no hay que perder no solamente visitar la exposición en sí, esa y muchas que tienen que venir, sino también visitar ese edificio que tenemos en Andalucía, que tenemos en Córdoba y en el que te dan la bienvenida, porque además lo sé porque me consta, te acogen porque hacen que te sientas como en tu casa. Así que Juan Salado, CEO del Palacio de Congresos de Córdoba, edificio del antiguo Hospital de San Sebastián, ha sido un auténtico placer charlar este ratito contigo en Andalucía Escultura.
El placer ha sido mío y yo siempre me gusta terminar con la frase de que el palacio es de todos y para todos.
Pues el palacio es de todo y para todos. Muchísimas gracias, Juan.
Muchas gracias a ti, María José, y a todos los que nos estén oyendo. Muchas gracias.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y salimos del Palacio de Congresos, pero seguimos en Córdoba porque vamos a poder disfrutar de mucho teatro, música y hasta de una romería este fin de semana. Nos lo cuenta Elena Colchero.
Para este sábado tenemos varias recomendaciones. La primera, el concierto de la pianista cordobesa María Dolores Gaitán, que llega con su espectáculo Alhajas a Aguilar de la Frontera. Empieza a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Sebastián Valero y va más allá de un concierto convencional porque se plantea más como una experiencia inmersiva que integra música, olfato y emoción en un mismo recorrido sensorial. Mucho teatro y ocio programado también en los espacios escénicos municipales de Córdoba. La obra Esencia, de Ignacio García May, se representa hoy viernes en el Gran Teatro. Además, el humorista Manu Sánchez ha agotado las entradas también en el Gran Teatro con la doble función de su monólogo Entregamos. Será mañana sábado y las familias podrán divertirse con la obra Cacharristán, que se llevará a escena en la jornada del domingo en el Teatro Góngora. Y la tradicional romería de Santo Domingo en el Santuario de Scala Coeli es otra de las grandes citas de este fin de semana en Córdoba. La salida de las carrozas será el sábado. Habrá desfile, premios a las carrozas y a los caballistas. Cientos de romeros y decenas de caballistas en canches mantienen así viva una tradición que se remonta al año 1430 del siglo XV. El domingo, la misa de romeros y una jornada de convivencia en Scala Coeli.
El Ministerio de Cultura ha puesto fin al largo recorrido administrativo y judicial sobre los dos retratos de Goya vinculados a la antigua fábrica de tabaco de Sevilla. Las obras reclamadas por la Junta de Andalucía tendrán finalmente un destino definitivo, el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Los retratos corresponden a Carlos IV y María Luisa de Parma, fueron pintados por Goya en 1789 y ambos cuadros pasan a integrarse en la colección permanente del Museo de Sevilla. Daniel Illana.
Las obras, encargadas originalmente por los trabajadores de la Real Fábrica de Tabacos con motivo de la Jura de los Monarcas, fueron concebidas para un monumento efímero levantado en la Plaza de la Fama. Tras aquellas celebraciones, los lienzos decoraron dependencias del histórico edificio y desde entonces han alternado estancias entre Sevilla y Madrid, siguiendo los cambios en la gestión del monopolio del tabaco. En los últimos años, su situación quedó en el aire tras la reclamación de propiedad presentada por Altadis en 2017, un litigio que se prolongó hasta la sentencia del Supremo publicada el pasado marzo. Con el fallo firme, solo quedaba por definir su destino final. Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta, ha explicado los lazos que unen estos dos cuadros con la historia de Sevilla.
Dos retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma que dialogan perfectamente con la historia de nuestra ciudad, con la historia de Sevilla, de nuestra tierra, y que por tanto donde mejor pueden estar es precisamente pues en su casa, en el Bellas Artes de Sevilla.
Con esta decisión, Cultura garantiza que las obras permanecerán en Sevilla, la ciudad en la que fueron creadas y donde podrán contemplarse de forma estable y contextualizada.
Nos damos una vuelta hasta Jaén para conocer las propuestas culturales que va a estar marcada por una agenda que no nos vamos a poder perder. Nos lo cuenta Lola Ruiz.
De la capital jienense acogerá este viernes a las 8 de la tarde el recital Raíces, la poesía y el flamenco le cantan a Jaén, con poetas y cantadores de la tierra. La entrada al evento será libre hasta completar aforo. También desde este viernes y hasta el domingo, el Parque de la Concordia de la capital se convierte en un gran punto de encuentro gastronómico con la celebración del Festival Mundial Food Truck, un evento donde decenas de cocinas sobre ruedas ofrecen sabores que viajan desde América Latina hasta Asia, pasando por propuestas mediterráneas, creativas y locales. Como cita deportiva, el sábado en Iznatorab a las 6 de la tarde comienza la primera carrera entre murallas, una prueba popular para todos los públicos organizada por el Ayuntamiento de Iznatorab. El colofón cultural tendrá lugar este sábado a las 6 de la tarde en el Teatro Princesa Leonor con la final de la 67 edición del concurso internacional Premio Jaén de Piano y la entrega de galardones.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y este viernes nos vamos nada más y nada menos que hasta Granada y nos vamos concretamente a Sierra Nevada, donde vuelve a convertirse esa sierra de Andalucía, esa perla blanca, en la capital electrónica. Estamos hablando de Sun and Snow Festival 2026 y vamos a hablar de un festival que es emblemático, muy emblemático, y que confirma además que la estación de esquí de Sierra Nevada repite su ya reconocida ubicación con el Parque de los Piñones para acoger a un festival que se está convirtiendo, si no me equivoco, en referencia a nivel mundial. Nacho Rojas, su director, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y poder contaros detalles sobre esta nueva edición y la trayectoria del festival.
3 días en ese paraíso blanco granadino que vuelve a transformarse en un enclave sonoro único. Nieve, sol, buena temperatura y mucha música electrónica, Nacho, que es la novedad que vais a ofrecer este año allí en el punto más alto de Europa, sin exagerar.
Pues efectivamente, nos encontramos en el festival más alto de Europa. Ya venimos siendo hace un tiempo una referencia de festivales en nieve a nivel europeo, con un público internacional recurrente, gracias a nuestra propuesta de música electrónica que planteamos con DJs de todo el mundo. Así también hacemos un apoyo a toda la propuesta de música electrónica, tanto a nivel Andalucía como a nivel nacional. Y como novedad este año, bueno, pues podemos esperar una propuesta de infraestructura diferente a la de años anteriores, con un Tracy Blues, cada uno, digamos, con una temática diferente. Tenemos el iglú tradicional de música electrónica, pues más underground, que nos ha definido mucho tiempo. Volvemos a nuestros orígenes montando un escenario de música techno con una programación espectacular. Cualquiera que vea el cartel, pues seguro que está de acuerdo conmigo. Y en este escenario podemos destacar que viene a hacer por primera vez en Andalucía un artista audiovisual, se llama Banta. Viene a hacer una propuesta audiovisual con modulares analógicos que no va a dejar a la gente indiferente. Una capa negra con pantallas, una técnica muy 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 bien montada, y bueno, pues eso nos permite pues efectivamente montar un club en montaña, ¿no? De hecho, este sería el escenario de Mountain Club, tenemos Altitude Stage y tenemos el iglú.
Nacho, un cartel que reúne, si no me equivoco, más de 50 artistas nacionales e internacionales, que consolida además su mezcla de vanguardia, talento emergente, figuras claves de la electrónica, innovación. Ese cartel del que estábamos hablando, con esos más de 50 artistas y que se está convirtiendo ya en indispensable, pero son muchos los que dicen, bueno, música electrónica, pero es que la música electrónica se lleva escuchando desde hace muchísimos años. ¿Cuál es ese enganche que tiene este festival que trae y que atrae a miles de personas hasta la sierra?
Bueno, yo creo que es su propuesta en electrónica, porque, bueno, yo creo que lo habitual en festivales de música electrónica es que se abarque solamente un estilo, ¿no? Vamos a festivales de techno, vamos a festivales de breakbeat, en este festival abarcamos todas las alternativas que nos propone la música electrónica, desde el deep house al deep tech, al funky house, techno, algo más underground, y yo creo que esa es la propuesta que hace que haga una energía única, ¿no? Combinando toda la escena electrónica, traemos a Kangin Rey, como mucha gente ya sabe,
nominado de Goya, sí,
por Sirat, es decir, traemos una propuesta siempre muy, 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 muy espectacular, dando sobre todo visibilidad tanto a los artistas internacionales, que por lo general no han venido a Granada o Andalucía, como a los artistas nacionales, que le damos una visibilidad internacional para que puedan también potenciar sus carreras apareciendo en carteles de esta categoría.
Uno de los músicos más esperados son el grupo Invermid, ¿no?, que está revolucionando el directo electrónico con ese enfoque emocional y atmosférico, que además, si se hace allí en Sierra Nevada, pues va a ser muy especial, ¿no?
Efectivamente, Invermind ya, bueno, como ya tú bien lo has mencionado, pues son una propuesta novedosa, combinando pues la electrónica en directo con instrumental. Además viene pues uno de sus miembros del grupo para hacer luego una sesión DJ, de Invernón, con su gran trayectoria a nivel nacional e internacional, por lo cual podremos escuchar ambas propuestas de la mano de Edu, que además es buen amiguete, y la verdad que encantado de poder tenerlo aquí después de 7 ediciones, que por unas cosas u otras pues no hemos podido traerlo antes.
Nacho, todavía están a tiempo de comprar las entradas, todavía están a tiempo de acudir. ¿Cuál es esa llamada a la acción para que vayamos a Sierra Nevada, para que subamos hasta la Sierra de Granada?
Pues mira, pues efectivamente todavía queda algo de entradas a la venta, abonos, pues hoy hemos hecho un recuento porque como bien sabéis es un festival boutique donde hay un aforo limitado de 2.000 personas repartidas entre los tres escenarios. Creo que quedan aproximadamente unos 80, 90 bonos. Hoy para el día viernes, pues sí tenemos algo más de capacidad, quedarán unas 200 entradas de viernes. Y para mañana estamos a punto de cortar ya el cartel de sold out, ¿vale? Uh-huh. El domingo vamos a hacer una propuesta especial que solamente podrán acudir aquellos que tienen abono, por lo cual queremos montar un evento muy familiar, donde los artistas que han estado durante todo el fin de semana pues pincharán también el domingo, en back to back, haciendo una, bueno, pues una propuesta muy open desk que se llama, donde bueno, pues se van a ir subiendo a hacer que la gente baile.
Pues Nacho Rojas, yo me quedo con ese ambiente familiar que además es cierto que se vive, director de San Snow de Sierra Nevada, nos vemos en el punto más alto de Europa para disfrutar de esa música electrónica en uno de los puntos más bonitos de la geografía andaluza, en Sierra Nevada, en Granada, en el parking de Los Peñones. Nacho Rojas, muchísimas gracias, mucha suerte y vamos a por más música electrónica, por favor.
Muchísimas gracias a vosotros. Creo que la música electrónica creo que cada vez se le va dando mucho más visibilidad. Tenemos cada vez más apuestas. Príncipe de Asturias, Oscar Mulero, gran referencia en el tecno nacional. Y aquí seguimos trabajando para que efectivamente podamos sacar ese estigma de la música electrónica que a veces tiene, ¿no? Tanto a nivel de administraciones públicas como muchas veces a nivel propio usuario, ¿no? Entonces seguiremos trabajando en ello con nuestra propuesta y esperemos que el año que viene más y mejor.
Y nosotros seguiremos dando más voz y llenaremos de música el espacio de Andalucía Escultura. Muchas gracias, Nacho. Suerte, gracias, y que os divirtáis muchísimo.
Muchas gracias por darnos visibilidad a estos eventos que lo hacemos con tantísimo cariño para todo nuestro público. Un fuerte abrazo.
Un beso.
Andalucía Escultura.
Radio Andalucía Información.
Seguimos caminando por Granada, donde mucha música, pero también artesanía, gastronomía y ciencia llenan el fin de semana. Nos lo cuenta Susana Escudero.
Comienza este viernes la celebración de las capitulaciones de Santa Fe, con multitud de actividades para todos los públicos en la localidad y también con el Festival de Música de los Mundos, que abren esta noche las gallegas Tanchugueiras y su fusión entre canto tradicional, trap y música electrónica urbana. Para los amantes de la canción de autor en la capital, el Festival Abril para Vivir celebra esta noche el gran concierto homenaje a Carlos Cano en el Teatro Isabel la Católica de la capital. Y como hay música en Granada para todos los gustos, este fin de semana llega a Sierra Nevada el Sand and Snow Festival, combinando deportes de invierno con sesiones de DJ en tres escenarios de la estación de esquí. Más allá de la música, la oferta se amplía con otras alternativas. Mañana, sábado, el Teatro Isabel la Católica se llena de ciencia contada de forma interesante y divertida en el evento de divulgación Desgranando Ciencia. Y además, la ciudad ofrece este fin de semana distintas ferias, como la de los oficios artesanos en Virrambla o la del vino en el Paseo del Salón.
Seguimos en este recorrido cultural por Andalucía y paramos en Málaga porque tenemos propuestas de flamenco y tango y también de fiestas populares en la provincia, en Encarna Maldonado.
Ilusión. Israel Fernández regresa esta noche al Teatro Cervantes con su espectáculo De Oro y Marfil. Forma parte del ciclo Flamenco Serás Tú y ahí exhibe su manera de interpretar el cante, con un recorrido con composiciones propias y también revisiones de piezas clásicas. Los Auténticos Decadentes, por su parte, están en este caso en la sala París 15 para celebrar los 30 años de su álbum Mi Vida Loca, un disco que desafió las normas de su tiempo y dinamitó las fronteras del rock para apropiarse de géneros como la cumbia y el cuarteto. Además, cita en el Centro María Victoria Atencia con Veridial Shakespeare Company, que reivindica el personaje más popular del autor inglés con la obra Falstaff, donde el actor Antonio Zafra y el dramaturgo Pablo Bujalance dan vida a una de las creaciones más geniales y menos conocidas de Shakespeare. Y otra alternativa ya para este sábado de primavera que nos espera está en Monda, en la edición número 28 del Día de la Sopa Mondeña, que combina gastronomía, convivencia y música.
Y nos vamos hasta la otra punta, hasta Sevilla, donde hoy se ha presentado El Mundo por Montera, la gala inaugural de la Bienal de Flamenco, que tendrá lugar el 10 de septiembre. La Plaza de Toros de la Maestranza acogerá este espectáculo, que será un homenaje a la ópera flamenca de los años 20 del siglo pasado. Nos lo cuenta Mariló Rico, que ha estado allí para saber todo lo que va a ocurrir en esos grandes espectáculos que van a acoger la Plaza de Toros de la Maestranza.
El Mundo por Montera contará con artistas de renombre como José Mercé, La Tremendita, Arcángel o Martirio, y la participación también del Ballet Flamenco de Andalucía. Se ha escogido la Plaza de Toros de la Maestranza para celebrar justamente el centenario desde que el flamenco comienza a desarrollarse como arte escénico de masas. Así lo ha explicado el director de la Bienal, Luis Ibarra.
Y sobre todo que llega el flamenco a las plazas de toros, que hay una generación dorada en esos años 20, que digamos la generación del 27 del flamenco, la Niña de los Peines, Manuel Vallejo, o Pepe Marchena y tantísimos otros después que están en el sustrato que de alguna manera, bueno, a ellos queremos rendir tributo sin ningún tipo de nostalgia, ¿no? No se trata de calcar, sino de revisitar esa época con artistas de hoy.
Otro de los artistas que participarán en la gala es José de la Tomasa. Este cantador de Sevilla se mostraba emocionado de actuar en la Maestranza.
Pensar que José el Gallo ha hecho allí el paseillo, pues para mí es un privilegio. Y nada, desearle a mi compañero, como he dicho, lo mejor. Y sobre todo que el mundo mágico acuda esa noche a la maestra.
Ya se pueden comprar las entradas para El Mundo por Montera, pero para más de 10 funciones de la Bienal ya no quedan localidades.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Me bajo en Sevilla. Me bajo en este recorrido por toda Andalucía porque tenemos en el estudio al director.
Sí.
¿Decimos director?
El director, sí.
Es que como ahora todo es CEO y
sí,
todo
sí. Yo me he quedado manager, en ese no sé término, qué. Que lo entendemos todos.
Bueno, Juan Cruz, director de eGallery, no sabes la gana que tenía de entrevistarte porque además de amigos sabes que te admiro profundamente por todo el trabajo que estás haciendo, toda la dedicación a la investigación, al impulso de artistas jóvenes, eso que tanta falta hace en Andalucía, no solamente en Andalucía, sino también en España y en el mundo, ¿no? Una galería que fue fundada en 2019 en la capital, que empezó de manera muy chiquitita. Ahora vamos a hacer un recorrido. ¿Cómo fueron esos inicios y por qué surge eGallery?
Bueno, lo primero, daros las gracias, de verdad, Canal Sur, a ti, María José, porque estar aquí para mí es siempre especial. La admiración es mutua, ya lo sabes.
¿Cuántas cosas hemos vivido?
Qué bonito, qué divertido
sí,
también.
Sí, sí.
Y bueno, pues un poco retomando la pregunta... Cuando empezamos, que fue en el 2019, que además fue peculiar porque, claro, el aniversario lo cumplimos encerrados en casa, como estábamos todos
claro.
En pandemia. Que aquello yo me llevé un susto, digo, madre mía, después de el esfuerzo tremendo, titánico que hicimos para salir adelante y sacar el proyecto a la luz, y de repente yo pensaba que todo se caía, ¿no? Porque ahí la incertidumbre la teníamos todos y nadie sabíamos lo que iba a pasar. Y resultó que, oye, hicimos un buen manejo de las redes sociales y la gente, la verdad es que se volcó todo el mundo a apoyar el proyecto y hicimos cosas muy bonitas, como por ejemplo una subasta que fue benéfica, que se donaron fondos a una asociación de bomberos que le llevaban comida a personas de alta, o sea, de mucha edad, ¿no? A lo mejor ancianos que no tenían familiares y que les ayudaban. Entonces, pues esa pequeña ayuda les sirvió para pagar gasolina y porque era. Bueno, en ese momento ya sabemos
era
que había muchos
complicado.
Muchos grupos, muchos colectivos muy vulnerables, ¿no? Y nosotros poder haber hecho eso nos pareció muy especial. Y a nuestra sorpresa que yo no solamente lo hicimos porque nos apetecía, porque ya dijimos, bueno, ya estamos, nuestro aniversario lo tenemos que celebrar de alguna manera, ¿no? Pero claro, sentó también aquella iniciativa que nos dio un impulso mediático, ¿no? Y además una lista de personas interesadas en el mundo del arte, que eso la verdad es que se ha ido nutriendo a lo largo de los años. Y oye, ahora que acabamos de cumplir 7 años, este mes de abril, la verdad es que me emociona mucho pensarlo.
A mí lo que me emociona muchísimo es que cuando nadie cree, Juan y eGallery cree, porque trabajáis con creadores emergentes de media carrera, consolidados, desarrolláis proyectos, pero hasta las puertas de ese espacio expositivo tan especial, que ahora vamos a hacer una especie de visita virtual, ¿no? Llegan allí y necesitan de vuestra ayuda y vosotros no solamente lo aconsejáis, le ayudáis, sino que además le abrís el espacio.
Bueno, hay distintos modelos de galerías. El nuestro particularmente trabajamos, bueno, con proyectos que seleccionamos, que curamos, ¿no? Que buscamos por intenciones de investigación o objetivos que tiene la galería de cumplir una serie de pautas que nos interesan dentro del mundo del arte contemporáneo, que es a lo que nos dedicamos. Y bueno, pues como galería, por supuesto, además de la venta, que nosotros es nuestro motor económico, ¿no? La venta de las obras que exponemos, creo que una de nuestras funciones principales es la investigación y, por supuesto, el apoyo a los artistas. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos artistas representados y colaboradores. Los representados son los que van de la mano con nosotros. Hay muchos que están desde el principio, otros que se acaban de incorporar y que trabajamos con ellos no solamente en un proyecto expositivo puntual, sino que es con sus trabajos, con sus carreras a lo largo del tiempo. Les ayudamos en todo lo que podamos ayudar. Les acompañamos, lloramos si hace falta con ellos, nos reímos un montón si también hace falta, por supuesto, y es un acompañamiento. Y luego están los proyectos de colaboraciones, que a lo mejor por una razón nos interesa hablar sobre un tema y llamamos a esos artistas que ya vienen hablando sobre eso y creamos un proyecto que nos ayude a investigar sobre eso.
Oye, Juan, vamos a pasear por la sala de Gallery, por esa galería tan especial, tan bonita. Sí, porque es muy bonita. Está en el Muro de los Navarros de Sevilla, de la capital andaluza. Y bueno, de pronto un día echa la persiana, que yo me di un susto tremendísimo porque digo, no puede ser que haya cerrado el sueño de Juan Cruz. Pero no, se había ampliado el sueño de Juan Cruz en The Gallery y se convierte en una galería de un espacio expositivo de más de 200 metros cuadrados. ¿Cómo es nadar entre tanto arte ahí con tantos metros?
Pues la verdad es que es súper chulo poder entrar cada mañana cuando al principio, pues claro, abres la puerta, estás solo con el equipo y allí y puedes ver la exposición. Todavía a lo mejor las luces apagadas y a mí me gusta mucho el espacio como se ha generado. Creo que es un espacio cálido, tiene una luz que todo el mundo lo dice, ¿no? Y yo lo pienso claramente espectacular, porque entra por la tarde, hace unas formas muy bonitas en la propia sala. Uh-huh. Y vaya, al principio cuando abrimos era una sola sala que aproximadamente eran 100 metros cuadrados. Y luego incorporamos el local contiguo, que tuvimos la gran suerte de que cuando nosotros lo cogimos ya estaba conectado, se separó para que nosotros pudiésemos entrar allí y bueno, pues tuvimos la oportunidad y la aprovechamos, que además nos ayudaron desde la Unión Europea con los fondos Next Generation y la verdad es que siempre es digno de mencionar, porque la verdad es que fue maravilloso.
Hombre, y además dificilísimo, porque esas cosas hay que justificarlas muy bien, es muy complicado, es difícil que te lo den y difícil de justificar.
Sí, bueno, pero es verdad que como dio la casualidad de que todo sucedió estupendamente, pues al final lo único que hacía falta era guardarse todo lo que se gastaba para poderlo luego presentar, no tenía más allá. Sí que hay dificultades de explicarlo todo bien y que no falle nada, pero la verdad es que muy felices. Además, trabajamos con un equipo fantástico que nos ayudó a hacer todo eso bien y salió estupendo. Entonces, la verdad es que ahí además fue cuando se incorporó Rocío Márquez al equipo también de la galería. Uh-huh. Y que ella me ayuda con las relaciones externas, institucionales, y la verdad es que maravillosa.
De Huelva que llega,
exacto,
Rocío Márquez.
Exacto. Y bueno, pues la verdad es que cuando incorporamos esa segunda parte, de hecho digo que el aniversario ahora hacemos 7 años y no le hacemos mucho bombo publicitario ni en redes ni nada, porque como esto sucedió en verano, uh-huh, trasladamos el aniversario al verano, que ahora pues eso, pues siempre todos los años acabamos con una colectiva que celebra el aniversario y bueno, pues suele ser una exposición bonita en la que se cumplen una serie de objetivos de trabajar con distintos artistas, algunos de la galería, otros nuevos, con la intención de conocer a nuevas propuestas.
Juan, a mí una de las cosas que más me gustan, además del espacio y esa luz que tú bien dices que llega, es que vosotros además hacéis de lazarillo, es decir, contáis lo que vamos a ver, que muchas veces es difícil entender el arte, ¿no me lo dirás?
Sí, a ver.
Es difícil, Juan.
Yo lo entiendo, porque además hay una cosa que es peculiar y la comprendo perfectamente, ¿no? Cuando se habla de que, bueno, que hay cosas que son complicadas y que hay gente que no entiende y claro, parece que haya que entenderlo todo. Yo siempre soy de los que afirma rotundamente que el arte es para disfrutarlo. No hace falta entender muchas veces
las
cosas. Ay,
pues entonces yo lo entiendo.
Claro.
Porque yo me gusta o no me gusta. Pero es cierto que cuando te lo cuentan, es como una obra. Yo siempre comparo, corrígeme si me equivoco, comparo los artistas con los ingenieros, hacen grandísimas cosas y cuando tienen que explicarlo,
resulta muy difícil porque es todo muy técnico y la gente se cree que pintar un cuadro es una cosa sencillísima y a mí me parece muy difícil porque tiene mucha técnica.
Hay mucho detrás y, por supuesto, mucho estudio que se trabaja antes de crear esa pieza. Entonces, claro, encontramos esa primera sensación, esa calidez de la pieza, ¿no? Que puede conectar contigo y eso es maravillosísimo, ¿no? Es como el amor a primera vista. Pero luego también está otro tipo de amor, que es el amor trabajado, ¿no? Cuando tú te enamoras de tus amigos, de tus amigas, de la gente, ¿no? Y esto, ¿por qué lo consigues? Porque lo conoces, vas conociendo poco a poco. Entonces en arte también sucede lo mismo. Nosotros nos esforzamos mucho en intentar crear contenido pues narrativo mediante las hojas de sala, en donde intentar explicar un poco para que la gente ayudarle a conectar. Entendemos que no todo el mundo tiene por qué conectar, ni aun siendo un erudito investigador del mundo del arte, no tiene por qué gustar todo lo que hagamos en The Gallery. Eso creo que es razonable.
Totalmente.
Pero sí que podemos intentar conectar, ¿no? Que yo creo que eso es lo bonito del arte, ¿no? Que crea mundos y los conecta.
Habéis inaugurado la exposición de Rosa Aguilar, Forma y Función. Tenéis también la de Emma Martín, Contraforma. Son dos exposiciones que son parte de ese programa que hacen diálogo, ¿no? Sí. Pero además, en los muchos proyectos que tenéis, que cualquiera no lo hace y no va, es que vais a estar en la sección Opening de Arco Lisboa y también vais a estar en Basilea, en Suiza. Cuéntanos, Juan, ¿cómo se consigue? Ya sé que con mucho trabajo.
Pues la verdad es que estamos realmente emocionados porque, bueno, ahora mismo las dos exposiciones son maravillosísimas, las inauguramos ayer, invitamos por supuesto a todo el mundo a venir, nuestro horario es de 11 a 2, de 6 y media a 8 y media, de martes a viernes y los sábados por la mañana de 11 y media a 2 y media. Y ayer le inauguramos las dos exposiciones de Emma Martín y Rosa Aguilar. Dos exposiciones preciosas, que este juego del diálogo que hacemos entre dos artistas viene a ser, invitamos a dos artistas, que por ejemplo Rosa ya viene trabajando con nosotros de hace muchos años y Emma es la primera vez que llega a la galería. Entonces en ese programa lo que hemos hecho ha sido juntarlo y es precioso, invitamos a la gente a que se acerque. Y luego la super noticia es que hemos sido invitados al Opening de Arco en Lisboa y en Liste, en Basilea, paralelo a Art Basel, la feria más importante del mundo. Ahí estamos nosotros, que también consideramos que es una gran feria.
Oye, pues yo te digo una cosa. Una última cosa, Juan, una cosa cortita. En este momento que fluctúa la bolsa, que sube, que baja, el oro que baja, que sube, invertir en arte y en este arte contemporáneo es importante, no solamente por el apoyo a los artistas.
Nosotros, desde la galería, nuestro trabajo no es asesorar para hacer ese tipo de inversiones, pero hay que reconocer que es un valor que se mantiene y siempre sube. No se fluctúa en bolsa, entonces es otro tipo de tal. Hay incluso economistas que han recomendado que ahora mismo justo la única inversión que podría merecer la pena es esta.
Juan, tú sabes que yo hablaría contigo hasta el infinito y más allá, así que yo te emplazo para vernos muy prontito aquí en Andalucía Escultura. Nos hemos dado esa vuelta por Andalucía, hemos visto el documental Landa, nos hemos ido hasta Córdoba, hasta el Palacio de Congreso, nos hemos ido a Sierra Nevada, hemos escalado y finalmente hemos hablado de cultura, de exposiciones, de ese espacio tan bonito que hay en la capital andaluza. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
The Gallery, director de esa sala expositiva de The Gallery. Muchísimas gracias. Te espero aquí en Andalucía Escultura. Mucho más.
Gracias, de verdad.